Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. ESAN ofrece un programa de especialización en derecho corporativo donde puede combinar cursos según su especialidad legal y elegir certificarse en áreas como derecho empresarial y financiero, derecho administrativo, derecho laboral, tributación empresarial y regulación y competencia. Inicio de clases 28 de octubre. Muy bien, hoy día vamos a hablar de un tema que ustedes han escuchado en las últimas semanas y meses, tal vez, y del que van a volver a escuchar porque va a ser un tema que probablemente sea el eje de la propuesta de las izquierdas en la próxima campaña electoral. Como ustedes saben, Frente Amplio y en algunos casos también Nuevo Perú, por lo menos desde el Congreso, han solicitado ir a una asamblea constituyente para cambiar básicamente el capítulo económico de la Constitución. Asunto que, como ustedes comprenderán al final de esta nota, pues aterra a mucha gente y vamos a explicar por qué. Lo que sucede es que no se puede hacer una asamblea constituyente. Las asambleas constituyentes solo proceden de golpes de Estado. Pero sí se podría modificar la Constitución en un próximo Congreso en dos legislaturas con 87 votos para que ese mismo Congreso permita la modificación total a través de una asamblea nueva de la Constitución. Podría hacerse. Difícil, porque la Constitución prevé su misma metodología de reforma. Pero dicho esto, habrá que decir qué cosa tiene el famoso título del régimen económico. ¿Qué misterios hay ahí que para la izquierda peruana tiene que ser derogado y vuelto a escribir? En primer lugar, son 32 artículos, del 58 al 89. La mayoría de ellos, de la parte final, están referidos al régimen tributario y presupuestal, cómo se elabora el presupuesto, la cuenta general, la contraloría y el régimen tributario, todo el tema de moneda y banca, BCR, y el régimen agrario y comunidades campesinas. Pero los tres primeros capítulos, los principios generales, ambiente y recursos naturales y propiedad, tienen claves para el desarrollo económico del Perú. ¿Cuáles son los cuatro ejes que están en, sobre todo, el título de principios generales, perdón, el capítulo de principios generales y el capítulo de propiedad? En primer lugar, que la economía peruana se basa sobre un principio de libertad. La iniciativa privada es libre. ¿No es cierto? Hay libertad de trabajo, de empresa, de comercio, de industria. Esa libertad, esa iniciativa privada libre, ese libre mercado, es un eje fundamental de la economía peruana, aun cuando se diga que hay una economía social de mercado. Esto es una contribución de los demócratas cristianos en la Constitución del 79 que se mantiene en la del 93. ¿Ok? El segundo principio, y este es muy importante respecto a la participación del Estado en la economía, es que el rol del Estado en la economía es subsidiario. ¿Qué dice la Constitución? Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. Y, por supuesto, la actividad empresarial pública o privada recibe el mismo tratamiento legal. Es decir, el Estado deja de ser propietario de los medios de producción. La Constitución del 79 no hace ese corte porque la Constitución del 79 pretende consolidar las reformas del gobierno militar que estatizaron casi todo. La Constitución del 93, por el contrario, permite que el Estado se deshaga de activos sobre los cuales no puede arriesgar como un empresario y dejar a la iniciativa privada la capacidad de hacer empresa. Eso ha sido central en el modelo económico. Lo tercero está en el artículo 62, que es la libertad de contratar. Dice el artículo, la libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes. Esto ha sido central. ¿Por qué? Porque la izquierda en el Perú ha tendido siempre a desconocer la obligación de los contratos. Siempre quieren resolverlos unilateralmente. Si no hay seguridad jurídica para contratar, ¿qué es lo que pasa? No contrata nadie. Ustedes dirán, pero eso a los particulares no los afecta. Por supuesto que los afecta. Y les voy a poner un ejemplo que ha sido el que ha explicado el boom inmobiliario en el Perú. Antes de la Constitución del 93, el Estado intervenía en los contratos de alquiler. Yo le alquilaba mi casa a usted en 100 y el Estado venía y me decía, no son 100. O son 100 congelados en tiempo de inflación y terminaban siendo $2 y lo que yo había alquilado en $100. Por ejemplo, intervenía en el precio. Regulaba a través del control de precios el contrato. Y por lo tanto, yo ya no tenía ningún incentivo para construir y para alquilar, porque el Estado siempre iba a intervenir y me iba a quitar de alguna manera. El artículo 62 prohíbe a los congresistas hacer leyes para quitarle a alguien para darle a otro. Y eso ha sido fundamental, tan fundamental como el libre mercado. Finalmente tenemos el tema de la propiedad. Y la Constitución respecto a la propiedad privada dice algo que también resulta clave y que si no se entiende desde ahora no se va a entender después. El derecho de propiedad es inviolable, artículo 70. El Estado lo garantiza. ¿Ok? El derecho de propiedad es inviolable. Solamente, ¿ok?, se puede privar a alguien de su propiedad por causa de seguridad nacional, necesidad pública, declarada por ley y previo pago de justo y precio. Es decir, nadie puede ser expoliado, expropiado, si no hay una ley y no se le paga primero, antes de quitarle, el justo y precio y una ley que garantice que hay seguridad nacional o alto interés público, necesidad pública. Entonces, estas garantías protegen a quién, a todos los peruanos. Protegen la propiedad de todos, protegen los contratos de todos y protegen la capacidad de cada uno de ustedes de tener libremente la iniciativa que quieran. Y protegen también la competencia, porque usted no va a tener al Estado como un competidor desleal que obtiene mayor ventaja de la que obtiene un privado. También se asume que el Estado no participa en negocios riesgosos, donde lo único que termina haciendo es socializando la pérdida en vez de generando una mayor ganancia. Eso es lo que dice la Constitución. Acá no está la tasa del impuesto a la renta. Acá está lo que les he explicado, y tal vez un poquito más, artículo 58 al 89. Léanlo. ¿Qué quiere específicamente cambiar la izquierda de acá? No lo sabemos, específicamente porque no hay un proyecto alternativo. Pero tienen este mantra que repiten, tenemos que cambiar el capítulo económico de la Constitución. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para que ya no haya libre mercado? ¿Para que el rol del Estado no sea subsidiario e invierta el Estado en todas las aventuras empresariales que quiera y le vaya bien o le vaya mal? ¿Para intervenir en los contratos y desconocerlos unilateralmente? ¿Para quitar propiedad sin pagar justo y precio? Es por eso que el capítulo del régimen económico de la Constitución tiene que defenderse. La izquierda alega que el crecimiento del Perú no se debe a este marco económico, sino al crecimiento de América Latina, que nosotros crecimos más o menos por generación espontánea, porque toda América Latina crecía. Yo y otras personas creemos que sin este marco, el Perú no hubiera crecido lo que ha crecido en los últimos 25 años y no hubiera sacado a 25% de los peruanos de la pobreza. Así de impactante ha sido el marco constitucional. ¿Por qué? Porque, de nuevo, garantiza la libre iniciativa privada. Usted puede invertir en lo que usted quiera. Y si quiere, no invierte en nada. Si quiere, se compra la casa. Y si quiere, no se la compra. Si quiere, se compra la máquina y produce. Y si quiere, no hace nada. Que el Estado no se meta a ser propietario de medios de producción y que compita deslealmente. Que usted tenga libertad de contratar sin que un congresista se meta a decir que el contrato que usted tiene con otro privado, él lo va a mejorar para mejorar a una de las partes. Y que finalmente su propiedad, la que usted tiene, la que el tanto trabajo le ha costado conseguir, usted no la va a entregar si no le pagan lo que usted considera un justo y precio, lo que usted considera es un precio razonable por su propiedad. En la medida en que haya necesidad pública, ¿no? Van a hacer la carretera encima de su casa y usted dice, bueno, yo considero que es tanto. Y la cantidad, según la Constitución, se puede discutir judicialmente. ¿Eso es lo que quiere cambiar la izquierda? Sería bueno que lo aclaren de una vez porque si no se están quedando nuevamente en los 60s y no tienen ninguna posibilidad de decirle a ese 25% más pobre que salió de la pobreza que lo poco que tiene lo puede perder si cambiamos el marco económico de la Constitución. Espero que les sea útil. Lean artículo 58 al 89, ahí está todo el régimen económico. Pero lo más importante son los 8 primeros artículos y, por supuesto, el régimen de propiedad. Nos tenemos que despedir. Yo sé que querían que habláramos de corrupción, pero mañana nos vamos a dedicar a Luis Castañeda. Ahora tenemos que agradecer a nuestros auspiciadores. La Universidad ESAN ofrece un programa de especialización en derecho corporativo, donde puede combinar cursos según su especialidad legal y elegir certificarse en áreas como derecho empresarial y financiero, derecho administrativo, derecho laboral, tributación empresarial y regulación y competencia. Inicio de clases 28 de octubre. No se pierdan a Siri, que ya viene, compartan este programa y nos vemos mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.